arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
El día pasado estuvimos explicando en qué consiste la posesión diabólica y vimos los síntomas que permiten discernir que existe, que pueda existir una posesión. También explicamos que el hecho de que exista un trastorno psicológico no excluye para nada que esa persona pueda estar poseída, como ya hemos recordado en varios momentos de estas charlas. Y pues decía en la última sesión, en el último audio, que a veces pues hay gente que por principio niega la existencia de estos fenómenos. No se me olvidará, el verano pasado, el Papa acababa de escribir una carta a todos los obispos de la Iglesia, diciéndoles que en Roma están hasta la coronilla en la congregación para el culto de quejas constantes por parte de fieles que acuden al obispado pidiendo que sean atendidos en una afección diabólica y que los mandan a hacer muchas y buenas. Es decir, que no les hacen ni caso y que no los atienden. Dice, por favor, tienen ustedes la obligación moral de atender a la gente. Entonces, y más a los primeros principios elementales de la caridad pastoral, de la misericordia, atender a los más necesitados. Y nadie hay más necesitado, más pobre, más indigente, que el que está siendo atacado directamente por los demonios, ¿no? Pues recuerdo que, estando de vacaciones, pasando unos días con unos familiares en Isla Cristina, me llaman por teléfono de la de TV3, la televisión catalana, y me dicen que van a hacer esa tarde un programa sobre este tema de los exorcismos, porque se han enterado de que dos obispos de Cataluña han nombrado dos exorcistas. Y dice el periodista, dice, a ver si es que ahora va a resultar que existe el demonio, dice el periodista. Y digo, hombre, pues vamos a ver, a lo mejor es que sí, pero bueno, ya. Y me pregunta a veces, mire, es que una persona que trabaja aquí, que es el marido de una sobrina suya, pues nos ha dicho que usted pues ha sido exorcista, y entonces le llamamos por si tendría inconveniente, si no tendría inconveniente de participar en el programa. Le pregunté cómo iba a ser, me pregunté la hora, dije, sí, a esa hora no estoy celebrando misa, eran las 7 de la tarde, la misa la tengo a las 9 y puedo atenderles. Y efectivamente, un poquito antes, me llamaron por teléfono, porque yo no estaba allí en los estudios, y simplemente me pusieron a que escuchara el programa tal y como se iba desarrollando. Primero entrevistaron a uno de esos dos sacerdotes que acaban de ser nombrados exorcistas. Después entrevistaron a un psiquiatra. Entonces el psiquiatra se permitió el decir que, bueno, que esto es un problema de desdoblamiento de personalidad, pero que estos fenómenos no existen y tal y cual. Bueno, y me pasan a mí. Entonces, cuando me pasan, le digo, mire, quiero hacer una aclaración antes de que usted me pregunte lo que me quiera preguntar. Y es aclarar que a mí lo que no me gusta es el intrusismo profesional. Mire usted, yo no me voy a permitir meterme en cuestiones psiquiátricas, pero no me parece nada correcto que ese señor que está ahí en el estudio y a quien acabo de escuchar se meta en cuestiones de las que no tiene ni la más remota idea, como acabo de comprobar por lo que ha dicho, diciendo que es un desdoblamiento de personalidad los fenómenos de posesión. Y dije, vamos a ver, si una persona vomita por la boca una masa de barro de tamaño de calabacín, o una mujer expulsa por sus partes dos bolitas de gusanos vivos, ¿eso qué tipo de desdoblamiento de personalidad explica ese psiquiatra que está ahí? Y me dice el periodista, ascolti, es que me lo pone usted muy difícil. Y digo, no, no, si es que es así. Aquí cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ese señor que se meta en lo suyo y yo me meto en lo mío, pero cada uno en su casa y no nos metemos, no ejercemos el intrusismo profesional. Bueno, es que es así. Es decir, que a veces cuando una persona quiere negar la evidencia, pues, claro, y que decíamos, a ver, si un niño por una psicopatía derivada de un trastorno de vínculo materno, pues está efectivamente afectado psicológicamente. Pero si ese niño con una mano levanta una mesa muy pesada, a lo mejor es que hay algo más. O como decía el doctor Walter Cascioli, que es un psiquiatra asesor de la Asociación Internacional de Exorcistas, decía, si un anciano de constitución física frágil, que no respondía a los fármacos, y que durante un exorcismo alzó con una sola mano una mesa de roble macizo, a lo mejor es que hay algo. O si una persona, como me pasó a mí, que tenía una orden de alejamiento de los suyos por maltratador, se puso a levitar, y en uno de los exorcismos le dije a uno de mis auxiliares, que era un mexicano fornido, alto, pesaba muchísimo, le dije, mira, tú siéntate en los pies de este, porque como había levitado en otro momento, para que no se pueda levantar. Y me lo levantaba con los pies sin inmutarse. Es decir, hombre, indudablemente, aparte de su desorden vital, de sus trastornos psicológicos, a lo mejor es que hay algo más. O sea, es la lógica elemental de una persona que no es fanática, que no es sectaria, que no está cerrada a la evidencia. Una persona puede tener un trastorno psíquico diagnosticado, pero si además, cuando entra en trance, además de otras manifestaciones que a veces son terroríficas, me acuerdo de una chica que me la trajo un psiquiatra, y le digo, oiga, ¿usted por qué me trae esta mujer? Una chiquita joven, pues de unos 20 y pico años, y me dice, porque mis enfermeras se han ido, cuando entró en trance han desaparecido, dicen que no habían visto una cosa igual, se han ido despavoridas y que no quieren saber nada de... Bueno, pues esta mujer, el psiquiatra agarró una cajita y le dijo, vamos a ver, ¿qué hay en el interior de esta caja? Y la muchacha, pues, le describió con todo tipo de detalles, ella que jamás había visto esa caja ni sabía lo que había dentro, lo que había dentro de esa caja. Entonces, indudablemente, ese psiquiatra estaba tratando a esa mujer y sabía que tenía un trastorno psiquiátrico. Por eso la trataba y por eso la tenía en tratamiento. Pero llegó un momento en que se dio cuenta de que además había algo que se salía de su competencia, que excedía su ámbito de competencia, porque ya se producían unos fenómenos que él no controlaba. Efectivamente, rezamos a la persona y fue evidente que, pues, con independencia, yo no me metí en su estado anímico, estado psicológico, bueno, porque además no es mi competencia, pero sí se vio que ahí había una presencia diabólica evidente. Es decir, que el exorcista y el psiquiatra, en contra del error que están cometiendo en muchísimos sitios los sacerdotes, los exorcistas, por desgracia, el exorcista y el psiquiatra no son personas que incompatibles. No, no, cada uno desde su respectivo ámbito de competencia tiene que ayudar a la persona. No tienen que competir para hacer prevalecer su autoridad. Uno tiene que intervenir para ayudar a la persona desde el punto de vista psíquico y el otro intervendrá para ayudarle espiritualmente. Bueno, pues son unos puntos que conviene tener muy claro. También habría que preguntarse por qué permite Dios estas cosas, estas vejaciones, ¿no? Y para responder esto, hay que tener en cuenta que lo que buscan los demonios es hacernos sufrir. Pues tienen un odio, son crueles, porque, como dice la psiquiatría, la agresividad es síntoma de tristeza. Son seres existencialmente tristes que viven en la agresividad total. Y entonces ellos tratan de dificultarnos que podamos conocer, amar a nuestro Salvador, que le sirvamos, que para que podamos, no podamos ir al cielo. Por eso el ataque ordinario de los demonios a los hombres es la tentación, que se dirige contra la parte espiritual de nuestra personalidad, y eso es lo que más les importa, que nos alejemos de nuestra felicidad ofendiendo a Dios con el pecado. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la pereza, la tristeza, en fin, que eso es lo que ellos buscan. Pero también emplean estas otras vejaciones o ataques preternaturales contra nuestro cuerpo, contra nuestro psicosoma. El cuerpo tiene dos partes, la psique y el soma. Los dos son materiales, corpóreos. Pues también sobre estos actúan los demonios. Y estas acciones que emplean los demonios se dirigen a que la gente pierda la confianza en Dios. Si Dios fuera tan bueno, ¿cómo permite esto? Y lo permite porque ellos tienen derechos por pecados que otras personas o nosotros mismos hemos cometido y que les hemos abierto puertas, pecados graves, prácticas ocultistas, resentimientos, maleficios que nos han hecho, heridas recibidas durante la gestación, herencias de nuestros antepasados que han dado a los demonios esos derechos. Y Dios, que es justo, pues sintiéndolo mucho, no le queda más remedio que permitirlos en determinados momentos, cuando ellos pues tienen esos derechos. Ahí lo dejamos hasta la semana que viene, si Dios quiere.